El bien y el mal. Yo creo el bien y el mal. No es fácil usted ir donde un señor que está por allá trabajando, que no conoce estas cosas, y usted decirle que Dios es creador del bien y el mal. Él no le va a entender. Es más, ni atención le va a prestar a usted. A pesar de que usted está loco. Porque eso es lo que somos. Para aquellas personas somos locos. Creer esto es locura. Está confirmado en la palabra, ¿no? ¿Qué dijeron acerca de los apóstoles? Estos son locos. Todo el que crea estas cosas es considerado que tiene una mente enferma. Por decir loco, es una mente enferma. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de cómo es que otras personas nos ven a nosotros. Y está escrito aquí. Somos una locura para ellos. Somos locos. ¿Y eso que Dios nos dice? Dios está creando locos. Una partida de locos. Ah, pero una partida de locos buenos. Pero esos locos buenos para otros son malos. Yo creo el bien y el mal. ¿Cómo crea Dios el mal? Bueno, con cada uno de nosotros. ¿Y cómo crea el bien? Con cada uno de nosotros. De la manera que nosotros entendamos, de la manera que nosotros pongamos en práctica esto que aprendemos y que Dios nos revela, si Dios nos revela, lo queremos eso, y si Dios nos va revelando, en la manera que hagamos lo que Dios nos dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos expandiendo esta palabra, esta verdad de Dios. ¿Cómo? En nuestra persona, en nuestra mente, en nuestro pensar. Porque otra vez, volviendo a la moneda que me encuentro. Si me encuentro una moneda, debo pensar primeramente. Un hermano mío perdió una moneda. Pero si yo la dejo ahí, otro hermano mío la recibe. Pero yo me la llevo por si acaso encuentro a mi hermano que fue el que la perdió. ¿Qué puede suceder? Rara vez puede suceder, pero puede suceder. Usted encontrarse con una persona que perdió la moneda. Bueno, tiene la persona que venir a decir, estoy buscando una moneda que se me perdió por aquí, y usted creerle. El silencio está diciendo algo. O sea, mi silencio está diciendo algo. ¿Qué fue lo que dije?
Usted tiene que creer.
¿Mm?
Usted tiene que creer que
es
la moneda.
Dímelo otra vez.
Usted dijo que usted tiene que creerle cuando le dice que la moneda es de la persona.
Yo tengo que creer a ese compañero, hermano mío, o ser humano, que es mi hermano. Él me dice que perdió la moneda. Yo debo creerle. ¿Por qué no? Bueno, puedo hacerlo de varias maneras. La más elemental es, mira la moneda, yo me encontré esta moneda, si esta es tuya, pues tómala, si no es, pues no importa, otra la ha perdido, pero tómala, con la tuya. Y tranquilo. Puede haber sido que era de él, puede no haberlo sido, pero usted no lo va a acusar a él de mentiroso si la moneda no era la de él. Porque a lo mejor él la perdió, pero en otro lugar, no es donde usted la encontró. Claro, puede darse la razón de que alguien se encontró la moneda que él perdió por allá y ese alguien vino y la perdió por acá y usted la encontró. No, pero cosas raras, ¿verdad? Que pueden suceder, pero otra vez, posibilidades. Mi punto: Dios está atento a todo lo que nosotros pensemos, hablemos, y hagamos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo hacemos, ¿por qué? Porque lo hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido algo de alguna manera, de cómo lo aprendimos, ahora lo hacemos. Y siempre hay una breve diferencia entre lo que yo hago de lo que otro hizo y lo que otro hace con lo que yo hice de lo que el otro había hecho. Y hay una, ¿cómo es? Una corriente constante de, el concepto de profesión, creación. Estamos creando. ¿Creando qué? Algo que debemos tener en mente, y ahí quiero que ustedes lo capten bien. ¿Cómo explicamos el concepto de fe? ¿Qué cosa es la fe? Recordemos, somos salvos por fe. Pero ¿cómo es que? ¿Qué cosa es fe? ¿Creer? ¿Creer qué? Creer que lo que estemos haciendo está en armonía con lo que Dios ordena, su palabra. ¿Qué nos dice Dios? Si encontramos otra, volviendo a la analogía de me encontré una moneda, ¿qué me dice Dios si yo me encuentro una moneda? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que hago? Automáticamente. Y es Dios obrando conmigo.
¿De quién será?
Dios está utilizando mi mente. Y la mente mía es una breve porción del Espíritu Santo de Dios que me da a mí, un ser humano, forma de ser lo que Dios tiene en su mente hacer conmigo. Dios quiere hacer conmigo un ser como Él es Dios. Y me da primeramente la habilidad de aprendizaje, conocimiento. Y por eso Él dice, preguntadme de esto, preguntadme de aquello. Léanse el texto, esta es la obra de Dios. Preguntadme de esto. Es orden, una ley. Le preguntamos a Él y Él nos va a contestar. ¿Cómo? Él nos va a brindar la oportunidad de actuar, proceder correctamente. Y siguiendo la analogía, bueno, ¿cómo vamos a proceder si me encuentro la moneda? Yo me encuentro la moneda, ¿qué voy a hacer? Atender a mi mente. Pensar que esa moneda es de otro ser, hermano mío. Un ser humano la perdió. ¿Cómo la perdió? Bueno, si yo oigo a alguien hablar de que perdió una moneda o demás, tú perdiste una moneda, ¿dónde la perdiste? En tal lugar. Pues mira, yo voy a encontrar, aquí está. Una moneda. No muy común que suceda, pero puede suceder. Pero ¿y qué tal si Dios permite que sea así? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Es una manera de que Dios nos está ayudando a actuar como Él actuaría con nosotros. Porque Dios no va a hacer conmigo nada diferente de lo que yo hago con otro en el sentido positivo. O sea que todo lo positivo que yo voy a hacer con otro, Dios lo hace conmigo. ¿Qué estoy diciendo? Que lo poco positivo que yo pueda hacer respecto de otro ser humano es obra de Dios. Porque Dios está atento a todo lo que yo hago. Mi mente es una porción del Espíritu de Dios. Y por esa porción espiritual que Dios le da al ser humano, el hombre aprende. ¿Aprende qué cosa? A cómo compartir con su hermano. ¿Qué significa cuando Cristo dijo, vosotros sois mis hermanos? Cuando Cristo nos llama como hermanos Él, ¿qué debe venir a nuestra mente? Bueno, que Cristo se está formando en nosotros, como Pablo explica, hasta que Cristo sea formado. Pues que sí, Cristo se está formando en nosotros. ¿De qué manera? En la manera como Dios permite y provee que nosotros tratemos, por no decir breguemos con, eso de bregar no me gusta tanto, tratar a mi prójimo. Y lo digo así porque el mandamiento me dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quisiera que, si yo me encuentro una moneda, me gustaría encontrarte quién fue, de quién sea. Y créanme que si alguien me dice: perdí una moneda ya, yo me encontré esta moneda, tómala, esta es. Puedo hacerlo. O puedo preguntarle: ¿qué moneda perdiste?
¿De qué año?
Y si me dice que era de 25 centavos, pero también puedo preguntarle: ¿de qué año? ¿Quién ve la fecha en la moneda? Cada moneda hay una fecha. ¿Quién la ve? El tipo es bien pequeñito. Sin el pejuelo yo no la veo. Y aún con el pejuelo puedo verlo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que el eterno Creador está atento a todo lo que todo ser humano hace, en armonía con su otro hermano. Porque ¿para qué Dios nos crea y nos llama hermanos? Porque Cristo, a los que Él llama, los llama hermanos. ¿Y qué es lo que Cristo nos está diciendo? Yo quiero que ustedes sean como yo. Yo quiero ser hermano de ustedes. Si ustedes hacen lo que yo he hecho. ¿Y qué he hecho yo? Pues lean la palabra. Yo dije ahí yo digo lo que dije, lo que hice. Porque todo lo que yo hice está aquí. Todo lo que Cristo hizo está aquí. ¿Cómo lo hizo Él? Y todo lo que había en la mente de Cristo respecto de lo que está escrito en la Biblia es ese interés primordial por su prójimo. Porque el prójimo es ¿quién? Su hermano. ¿Y quién es su hermano? Otro Dios que, como usted, el Padre Creador, está creando. Cualquier prójimo, cualquiera persona, es para Dios un ser igual que usted. Dios lo crea a usted con el mismo propósito que creó aquel otro ser. Y eso, mirándolo desde ese punto de vista, cumple en cierta forma ese concepto, mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la Biblia se explica a sí mismo, pero requiere, ¿verdad?, detalles específicos, detalles reales de acción, porque de eso que estamos hablando. Dios es un Dios de acción. Él no es un Dios dormilón. Él no duerme. Él está atento constantemente. ¿A qué cosa? A su obra creadora. ¿Y cuál es su obra creadora? El hombre. Preferencia al hombre. ¿Por qué? Ah, porque el hombre es hijo de Él. No, hay cositas aquí en este libro que antes no la habíamos visto así y que naturalmente muchos predicadores por ahí no la comprenden así, no la explican de esa manera. Pero miren, está bien claro. Vosotros sois dioses, dice en Génesis, primer libro de la Biblia. Vosotros sois dioses, es decir, Dios está diciéndole al hombre, a la humanidad: ustedes son creados con el propósito de ser dioses como yo soy Dios. Y por eso a los que Él llama, ¿qué hace Él? ¿Qué es lo que Dios hace para llamar a una persona? Dios pone en la mente de esa persona algún conocimiento de quién es esa persona. Y normalmente esa persona ha estado leyendo la Biblia o ha oído a alguien que le ha explicado algo de la Biblia, porque puede ser una persona que no sabe leer, pero ha oído a alguien que sabe leer y le ha explicado que tiene es decir, información contextual del propósito de Dios el Padre. Dios no hace nada sin propósito. El propósito mismo de Dios, Él lo hace a proporción, es decir, a proporción espiritual. Dios pone en nuestra mente una porción de su espíritu para que nosotros pensemos conforme al espíritu. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, si leemos la palabra del Eterno Creador, como dijimos al principio, con las rodillas, con petición a Él, que nos provea de entendimiento, entendimiento de lo que Él quiere enseñarnos hoy y mañana, el pasado mañana y en el futuro. Porque la mente de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué cosa es Dios? En la mente de Dios lo que hay es hacer de nosotros ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está creando en nosotros? Esencialmente, ¿qué cosa es Él? Si Él es espíritu, eternidad es la clave. Él es la eternidad. Y Dios está creando eternidad en cada ser humano que Él crea y llama. ¿Cómo así? Bueno, a ese ser que Él crea, lo llama, el llamamiento es que Él le pone una escritura en su mente. Pero Dios es espíritu y Él escribe espiritualmente. ¿Cómo? Pues ordenándonos en su ley que le pidamos a Él de su espíritu, que nos dé su espíritu. ¿Y qué dice la escritura del espíritu? Bueno, lo sabemos. El espíritu viene por la acción de... ¿Cuál es la señal del espíritu? Lo que Laura nos trajo. Lluvia, agua. Agua, espíritu. Vemos el agua, espíritu de Dios. ¿Y cómo emanó esa agua aquí cuando va Laura y los huracanes que vienen y demás? No, yo a veces voy a un río. Yo me crié en el río, en la orilla de los ríos, allá en la Guagua, se conoce en el área. Y yo me bañaba en el río. Pero yo, no sé, tengo el hábito. Yo voy, veo un río y quiero pararme para mirar, ver el agua correr. Y me detengo a veces, tengo la oportunidad y el tiempo, veo el agua correr. Y a veces voy, si acaso me meto dentro del agua para sentirla. Ahora más que antes. Antes lo hacía de forma automática, como un muchacho. Son de vivir a par, ¿verdad? Allí la casa y el río que es cercano. Yo nací allí también en aquella área. Y cuando que crecí, ¿a dónde iba? A bañarme al río allí. Y después que nos mudamos de allí a otro lugar, donde había otro río, y allí en el otro río. O sea, que el agua, símbolo del espíritu, Dios está con nosotros constantemente. Es lo que debes ver, cómo mantener una mente pensativa en Dios, que Dios esté activo mentalmente en nosotros, en todo lo que hacemos, porque Dios sí está muy activo, muy pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que el hombre hace, Dios está en contacto con eso. Él sabe toda la acción del ser humano. Léanse el texto otra vez. Esta es la obra de Dios en este contexto, de eso que estoy hablando. Dios mira al ser humano como la obra de Él. Él viendo su obra, mira lo que yo estoy haciendo. ¿Quién de ustedes le gusta, digamos, la carpintería? Estoy seguro que Edwin, por ejemplo, con un martillo seguro que ha querido hacer una silla, una butaca, un banco, algo. Y algo que usted hace, que normalmente, ¿qué es lo que usted hace cuando está haciendo algo? ¿Qué es? Usted está observando cómo eso usted lo va produciendo, cómo le va quedando. ¿Para qué? Para corregir algo que no esté bien conforme a su criterio, a como usted quiere que sea. Si usted le quiere de esta manera, porque así es que usted lo aprendió a hacer, mire, obsérvelo. Y lo hace, lo corrige constantemente. Dios está muy pendiente de nosotros en cuanto a lo que nosotros hagamos en armonía con lo que Él tiene como propósito con nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros. Captemos esto, pongámoslo en nuestra mente y analicémoslo como si nosotros fuéramos ya lo que Génesis me dice y nos dice. Génesis nos dice, le dice al ser humano, al hombre: dioses sois. ¿Por qué lo dice así? ¿Cómo lo podemos captar nosotros y aceptarlo y comprobarlo bíblicamente? La mente, esa porción de su espíritu que es la mente. Nada hay que nosotros hagamos o que podamos hacer si primero no pasa por nuestra mente. Viene a nuestra mente algo que voy a hacer y nos proponemos hacerlo. A veces lo posponemos y a veces lo hacemos rápidamente. Algo que hacemos rápidamente. Un hermano suyo perdió una moneda, usted la vio, y ¿qué es lo que usted hace? Agarrarla rápido. Es otra vez acción. Pero ¿cómo reacciona nuestra mente ante las posibilidades de acción que se nos presentan? O sí, ve una moneda, alguien la perdió. ¿Por qué no pensar en mi hermano? ¿Quién sería este que la perdió? Por casualidad. Automáticamente, cuando yo me he encontrado monedas, y es automáticamente lo que yo hago, es mirar alrededor, a ver si encuentro a alguien, si veo a alguien cerca. Pero si no veo a nadie, pues, ¿qué voy a hacer? Pues tiro la moneda ahí para que otro la encuentre, y yo sigo andando, ¿verdad? Bueno, no exactamente, porque soy humano. Yo prefiero, entre comillas, encontrarme al dueño de esa moneda para entregársela más adelante. Eso puedo pensarlo. Y si se me presenta la oportunidad, lo haría. Hoy. Ayer no lo hubiese hecho. Es decir, ayer, antes de entender estas cosas. Antes de entender ese concepto de amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero, otra vez, el concepto. Nada hay que nosotros hagamos que primero no pase por nuestra mente, que es de cómo Dios, entonces, está atento a todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que un ser humano hace, Dios está atento a ello. No hay nada que el hombre haga en lo cual Dios no está presente. Dios es todo en todo. ¿Y para qué creó Él el bien y el mal? Él creó el bien y el mal para una sola cosa. Lo que Cristo dijo, esa frase, la sigo repitiendo: yo y el Padre somos uno, o el Padre y yo somos uno. Unidad. Dios quiere hacer con nosotros uno como Él es Dios. Uno, pero la Biblia lo llama una familia, un grupo. ¿Para qué? Para ejercer la profesión de creadores. ¿Creadores de qué? Si se leen esos profetas, las profecías hablan de qué es lo que nos espera en el futuro. De lo cual hablaremos en su oportunidad. Vamos a crear otros mundos idénticos como este. Muchos mundos más vamos a crear. ¡Wow! ¿Lo habían ustedes oído eso? ¿Lo habían leído aquí? Aquí está. Vamos a ser creadores de mundos como el nuestro. Es decir, ¿ a crear mundos con el propósito que el Padre tuvo al crear este mundo. Ahora, para que ese propósito sea una realidad, tiene primeramente que pasar por, otra vez, la acción del agua. El agua tiene fuerza cuando desciende de la montaña y baja por el río. Si se estanca y se queda quieta, esa agua pierde valor. O se evapora, o se descompone, o algo pasa, se infecta. No, el agua tiene que estar en actividad constante. Así el espíritu, en actividad constante. Y ese espíritu es de Dios. Que sea Él el que nos guíe, nos dirija, nos lleve, como hoy nos puede llevar a nuestros hogares, a meditar en estas cosas, estudiar más de esto, porque, otra vez, por ahí vienen días que no sean visitas de otra Laura. Porque cuando Laura llovió, gracias a Dios que no trajo vientos torrenciales, vientos fuertes. No, Laura vino con lluvia, pero no con vientos de X milla por hora, como llegó a Luisiana, esos estados por allá. Increíble, las noticias describen la destrucción que hay en esos lugares. Pudo haber sucedido aquí. Démosle gracias a Dios porque nos protegió. ¿Y de qué manera? ¿Cómo nos protegió? Con tanta lluvia, cayó bastante lluvia cuando Laura. Los agricultores fueron los más que sufrieron, pero agricultores sabuesos no perdieron mucho. ¿Qué estoy diciendo con agricultores sabuesos? No estoy hablando de huesos, sino sabuesos, de saber, de sabiduría. El agricultor sabueso sabe dónde sembrar, qué semilla y cómo cultivarla. Obviamente no va a sembrar una mata de plátano en la corriente de un río que baja, ¿no? Él siembra semilla de plátano distante de la corriente del río. Y mientras más distante, menos acceso al agua. Cuando crezca la corriente, destruya la planta que nazca. So, hay el agricultor sabueso y hay el agricultor cualquiera. Y de los dos hay mucho, ¿verdad que sí? Continuaremos hablando con el favor del Creador, porque ya el tiempo como que nos pasa. Mariana está por ahí, nos despide.
Eterno Padre, poderoso, santificamos tu nombre y te glorificamos. Te agradecemos infinitamente, primero, la protección que nos concediste en este tiempo de tormenta que pasó por la isla y que nos daba tanto daño como en otros lugares, y que a la vez nos bendeciste con algunos lluvias, algunos chicos, en algunos lugares, pero nos protegiste, Señor, como siempre haces. Ayúdanos a internalizar las palabras que escuchamos, las palabras que leemos tuyas, esa palabra de fe que nos da vida, Señor. Ayúdanos a entender ese propósito tuyo, de cómo tú estás creando a nosotros a tu vida, para que podamos agradarte y vivir cada día como el día antes de su regreso. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a ser agradecidos y a estar unidos a ti como esa palabra fe implica. Palabra de verdad, de firmeza y de libertad, una característica tuya que nos ha dado a nosotros. Justifica que te pedimos que nos bendiga en nuestra tierra de regreso a nuestro hogar y durante esta semana hasta el próximo sábado. Te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de tu amado y tu sumo sacerdote, Cristo Jesús.
Caramba. Nos veremos por ahí pronto. Pero empezamos tarde.
No, llevamos 2 horas y media.
2 horas y media. Vale. Bueno, los sábados son de 24 horas, ¿verdad? Uh-huh. 2 horas y media de 24.